El primer ministro de Canadá, Mark Carney, nombra su gabinete ministerial. Canadá denuncia que Israel utiliza la falta de alimentos como herramienta política en Gaza. Canadá ocupa el puesto 19 entre 36 países en bienestar infantil. Un grupo en Alberta propone una pregunta para la separación de esa provincia. Indígenas canadienses recurren a la justicia ante las amenazas separatistas en Alberta. Esta es Radio Canadá Internacional. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta tercera semana de mayo de 2025. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. El nuevo gabinete del recientemente electo primer ministro Mark Carney, presentado este 13 de mayo, en una ceremonia oficial en la residencia de la gobernadora general de Canadá en Ottawa, refleja su decisión de restablecer la paridad de género en su equipo ministerial, excluyendo las secretarías de Estado. De los 28 ministros designados, 14 son mujeres. De los 11 secretarios de Estado, 4 son mujeres. Rachie Valdés es la única liberal que tiene el cargo de ministra y secretaria de Estado. Una cuarta parte de los ministros provienen de la provincia de Quebec, es decir, 7 de los 28 ministros. Todas las provincias y los territorios del noroeste están representados en el nuevo gabinete del primer ministro liberal Mark Carney.
Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
La recién nombrada ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Anita Anand, acusó este 14 de mayo a Israel de utilizar la falta de alimentos como herramienta política en su operación en Gaza e instó a seguir trabajando para lograr un alto el fuego con Hamas, la organización que controla el enclave palestino. Israel ha sitiado la franja de Gaza desde principios de marzo, bloqueando el acceso de alimentos, medicinas y ayuda humanitaria. Como resultado del bloqueo israelí, la hambruna masiva está aumentando en Gaza, según la Organización Mundial de la Salud. Las autoridades palestinas de salud informaron que decenas de niños han muerto a causa de la desnutrición desde marzo. No podemos permitir que se siga utilizando la comida como herramienta política. Más de 50.000 personas han muerto como consecuencia de la agresión contra los palestinos y el pueblo de Gaza en Palestina. Utilizar la comida como herramienta política es simplemente inaceptable, declaró Anita Anand, ministra de Relaciones Exteriores de Canadá. Por su parte, la ONU criticó la utilización de la ayuda humanitaria como arma de guerra. Otros organismos internacionales, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, denunciaron que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. Canadá ocupa el puesto 19 entre 36 países en materia de bienestar de la infancia y la juventud, detrás de otros países ricos como los Países Bajos, Dinamarca y Francia, según un nuevo informe de UNICEF. La 19ª edición del informe de calificaciones, publicada este 14 de mayo, se basó en medidas de bienestar mental, salud física y desarrollo de habilidades durante el período entre 2018 y 2022. Estadísticas que muestran que uno de cada cuatro de nuestros niños y jóvenes no está adquiriendo las habilidades sociales que necesita o que uno de cada cinco dice que está sufriendo con frecuencia el acoso escolar son índices alarmantes, declaró Sevon Paletsian, presidenta y directora ejecutiva de UNICEF Canadá. Ella añadió que esos problemas acompañan a los jóvenes hasta la edad adulta. Los niños y jóvenes canadienses también ocupan el puesto 13 en cuanto a satisfacción general con la vida. Un grupo separatista en Alberta, el Proyecto de Prosperidad de Alberta, publicó este 12 de mayo una propuesta de pregunta referendaria para la separación de esa provincia del resto de Canadá. Esa pregunta podría ser presentada al electorado en un referéndum, para lo cual deberá obtener el apoyo de unos 600.000 habitantes de Alberta. Esta cifra es más del triple de la cantidad de firmas que necesitaría el Proyecto de Prosperidad de Alberta para lograr un referéndum en torno a esa pregunta, de acuerdo a un nuevo proyecto de ley del gobierno del Partido Conservador Unido, encabezado por Daniel Smith, que busca hacer mucho más fácil forzar un referéndum en las urnas. El grupo separatista también afirmó que presionará a la primera ministra Daniel Smith para que permita un referéndum de separación a finales de 2025 en lugar del año que viene, tal como ella había sugerido. En una conferencia de prensa, el abogado del Proyecto de Prosperidad de Alberta, Jeffrey Roth, presentó la pregunta para un referéndum sobre la independencia de Alberta. ¿Está usted de acuerdo en que la provincia de Alberta se convierta en un país soberano y deje de ser una provincia de Canadá? Roth destacó que esa pregunta electoral es mucho más clara que la que Quebec planteó en su referéndum de secesión en 1995. Los indígenas en Alberta sostienen que sus tratados territoriales con la corona son anteriores a la fundación misma de esa provincia. El gran jefe indígena Greg Desjarlais, de la Confederación de las Primeras Naciones del Tratado 6, dijo este 15 de mayo que ningún referéndum puede revocar el tratado que abarca la mayor parte territorial del centro de Alberta. Unas 600 personas participaron en una manifestación esta semana, muchas de ellas con banderas y carteles, en protesta contra las intenciones separatistas de un grupo que quiere que Alberta se separe de Canadá y contra el controvertido proyecto de ley 54 propuesto por el gobierno de la primera ministra conservadora Danielle Smith. El proyecto de ley 54, Ley de Modificación de los Estatutos Electorales, presentado por Smith, ha provocado la protesta y el rechazo por parte de muchos líderes indígenas de la provincia desde que fue presentado hace dos semanas. La primera nación Cree de Onion Lake, cuyas tierras se extienden a lo largo de la frontera entre Alberta y Saskatchewan, anunció apenas horas después de la manifestación que la creciente agenda separatista en Alberta le ha impulsado a revivir una demanda de más de dos años contra la provincia. Nuestro mensaje a la primera ministra Smith es que estas son tierras bajo tratado, no son suyas para usurparlas, y estamos dispuestos a recurrir a los tribunales para defender nuestros derechos constitucionalmente protegidos por el tratado, declaró Henry Lewis, jefe de la Primera Nación Cree de Onion Lake. A continuación, Paloma Martínez nos da algunos detalles sobre otros temas presentados esta semana en nuestro sitio en Internet.
Hola, ¿qué tal, Rufo? Esta semana nuestra colega María Gabriela Aguzzi presenta a dos artistas latinoamericanos que participarán en la 19ª edición del Festival Transamérica de Montreal. Se trata de Tiziano Cruz, de Argentina, quien presentará su obra Guaco y Cuna, y de Lázaro Rodríguez, del colectivo mexicano Lagartijas Tiradas al Sol, con la pieza Centroamérica. Para Tiziano Cruz, este festival es esencial porque permite a las comunidades del mundo salir de los contextos folclóricos y sumarse a la escena artística.
Y personas o grupos que viven ahí en la ciudad han manifestado sus prácticas culturales o sus luchas siempre en el anonimato o en los tiempos muy escasos que tienen porque hay que trabajar, ¿no? O los espacios que tenían para mostrar sus espectáculos siempre eran en sótanos o en festividades muy relacionadas a el Día de Perú en Canadá o el día de tal país en la ciudad, ¿no? Y no como considerado como un objeto de arte. Creo que de alguna manera el proyecto ha permitido como visibilizar que las comunidades latinas inmigrantes están en la ciudad.
El Festival Transamérica de Montreal se lleva a cabo del 22 de mayo al 5 de junio. María Gabriela también conversó con Loli Rico, codirectora del FCJ, Centro para Refugiados de Toronto, a propósito de la Semana Nacional de las Víctimas y Sobrevivientes de Actos Criminales, que termina este 17 de mayo en Canadá. El organismo realizó el evento Piezas del Rompecabezas, comprendiendo el espectro de la explotación, para arrojar luz sobre esta problemática que ocurre en Canadá, pero que a menudo permanece en la sombra.
De hace más de 10 años hemos estado llevando a cabo eventos con respecto a la trata de personas en el área laboral. Y el tema de ahora es poner juntos las piezas, es para un awareness, un conocimiento de lo que está pasando en Canadá.
Por mi parte, les invito a consultar el reportaje de Vietnam y México a Montreal, historias de cine y emprendimiento, donde les presento a la mexicana canadiense Andrea Dekovic, fundadora de Las Flores Web, un festival que lleva la tecnología del blockchain y la inteligencia artificial al mundo cinematográfico, y la vietnamita canadiense Zuni Nguyen, directora de How She Dares, ¿Cómo se atreve?, un documental sobre mujeres empresarias en el contexto del aniversario 50 del fin de la Guerra de Vietnam. Este 2025 marca un hito en la vida de Nguyen por la conmemoración del 50 aniversario de la caída de Saigón tras una guerra que duró 20 años en la que murieron más de 2 millones de vietnamitas y más de 58 mil soldados estadounidenses. En Canadá, la comunidad vietnamita representa alrededor de 275 mil personas, la mayoría de las cuales están relacionadas con ese éxodo de los años 70. Zuni Nguyen.
Cet anniversaire, le 50e anniversaire de la chute de Saigon.
Este 50 aniversario de la caída de Saigón, para mí es una oportunidad de rendir homenaje a esta historia, a la valentía de mis padres, a todos los hombres y mujeres vietnamitas que pasaron por lo que yo pasé, los sacrificios, pero al mismo tiempo la fuerza para mantener viva nuestra cultura a través de lo que hacemos en Canadá. Y para mí, a través de mi documental How She Dares, es que cuento mi historia y revivo esta segunda oportunidad.
Y es todo por nuestra parte, Rufo, queridas y queridos oyentes. Será hasta la próxima semana. Gracias.
Muchas gracias. Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast semanal de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, Canadá, Rufo Valencia les agradece por su atención y será hasta la próxima semana.